comenzamos este primer programa del curso de acceso con portugués. Vamos a presentar esta asignatura, ya que es el primer programa de este curso académico. Y para ello nos acompaña el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Vamos a dar una serie de orientaciones generales y también veremos pues lo más importante o lo que hay que destacar de las unidades que van de la 1 a la 5. Este es el segundo año de esta asignatura. Llevamos un año de experiencia. Yo creo que ahí ya se habrá podido detectar ciertas cosas, ¿no, profesor Rodríguez?
Exactamente. Llevamos un año de experiencia y a mí personalmente este año me ha valido mucho. Aunque tenía experiencia en la enseñanza a distancia, pues tengo que confesar que no tenía experiencia en el acceso. Y entonces cuando vemos acceso, pues nos parece que eso es muy fácil. Pero yo tengo que decir que es más complicado muchas veces el acceso para el profesor que el curso de doctorado. Entonces yo quería dar una serie de instrucciones generales a comienzo de curso a la vista de la experiencia que tengo del curso pasado. Esta experiencia se basa en los ejercicios que me han enviado los alumnos para corregir y en la realización de los exámenes, tanto de junio como de septiembre. Entonces, yo quería decir lo siguiente. El examen se compone de tres partes. La primera parte es una traducción del castellano al portugués, o bien del portugués al castellano. Es decir, que son dos partes, son dos traducciones. Una en que hay que traducir un texto breve del portugués al castellano, y otra segunda parte, un texto breve al revés. Y la tercera parte, unas preguntas sencillas para ver que el alumno, fundamentalmente de tipo práctico, maneja la gramática elemental portuguesa. Defectos que he encontrado en estas traducciones. La obsesión del alumnado por traducir palabra a palabra.
Literalmente, ¿no?
Literalmente. Y yo no pido eso. Yo pido que comprendan el sentido del texto. Suelen ser textos periodísticos. Entonces, lo que hay que saber, pues yo no quiero que nadie se obsesione por saber qué significa exactamente esa palabra, ese adjetivo. No estamos haciendo una traducción literaria. Quiero simplemente que del texto portugués me exprese en castellano lo que dice el texto portugués. Es decir, según hay una lectura comprensiva, sería una traducción comprensiva, nada más que eso. Yo por darles facilidades les dejo el diccionario y me he dado cuenta que incluso buscan las palabras que conocen, porque les entra la duda y se van al diccionario a buscar las palabras que conocen. Pues no. Lo que tienen que hacer es, sencillamente, al ver que han comprendido el texto, pues poner el texto bien en portugués, bien en castellano. Siguiente cuestión que he observado. Que no saben graduar el tiempo del examen. El examen tiene una hora. Entonces, que piensen que yo he calculado su examen para que lo dividan en 20-20-20. 20 minutos, es decir, si yo me recreo en la traducción del castellano al portugués, voy a perder tiempo para la traducción del portugués al castellano y voy a ir pillado en la gramática. Entonces, que realicen estas cosas. Bien. En cuanto a una cosa que siempre me preguntan, obsesionados en ese teléfono que no deja de sonar, ¿cómo es la extensión de la traducción? Pues yo le voy a dar una extensión que es para que lo vean de forma muy, muy objetiva. El manual que recomiendo y que no se metan en, es el Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, cuyo autor es Juan Manuel Carrasco González y que lo publica la editorial Ariel, que pertenece al Grupo Planeta y que se encuentra facilísimamente en todas las librerías de España. O si no, cualquier librería lo pide a Ariel y lo tiene. Bien, entonces, este libro está pensado precisamente para iniciar al portugués a alumnos españoles. Sí, hay una gramática comparada del español y del portugués, con lo cual también sirve para iniciar al español a personas de habla portuguesa que se examinan con nosotros y que tienen que saber castellano. Entonces, lo único que tienen que hacer es seguir el programa por ese libro. Y ese libro, a partir de la unidad 7, del capítulo 7, página 95, trae unos textos para traducir del portugués al castellano.
Estos serían buenísimos ejemplos.
Esos son los ejemplos. Son los ejemplos. Es decir, ellos que se vayan a la página 95 del capítulo 7 y la traducción, la extensión que va a tener esa traducción y el nivel de dificultad va a ser igual a esa traducción. Que no van a tener absolutamente ningún problema, que no se busquen cosas raras, ni diccionarios extraordinarios, ni gramática. No, va a tener esa
extensión. Manual de iniciación a la lengua portuguesa.
A la lengua portuguesa.
De la editorial Ariel.
De la editorial Ariel.
Con eso
está
ya...
en toda España.
También decir que tendremos un último programa en el que hablaremos pues más extensamente del examen final. Ahora estamos, comprendemos que estamos al principio del curso, pero es bueno que el alumno sepa lo que va a tener por delante.
Pero aún quería incidir en otra cosilla, si me lo permite. Tenemos que tener en cuenta también que estos alumnos van a acceder. Les estamos dando el acceso a la universidad y a una carrera de derecho, de económicas, etcétera. Y tienen que darse cuenta de que yo también tengo que calificar su castellano. Existe otra parte que es la traducción del portugués al castellano. Que por favor tengan cuidado cuando escriben en castellano. Evidentemente en portugués sí, pero que también cuando escriben en castellano tienen que respetar la ortografía del castellano y las normas morfosintácticas del castellano, que también tengo que calificar eso. He tenido protestas por parte de algunos alumnos que se quejaban de que les había bajado la nota cuando sabían mucho portugués. Sabían mucho portugués, pero no sabían castellano. Entonces también tengo que valorar eso. Porque bueno, imagínese usted que le doy el acceso a un señor que sabe mucho portugués, que los hay.
Y la carrera no la va a hacer en portugués.
Exactamente. Y otra cosa que quería insistir en ella, y es que por favor no me presenten exámenes ni ejercicios escritos a lápiz. Que hagan los ejercicios en bolígrafo, en ordenador, e incluso he corregido exámenes en que vienen escritos a lápiz. Pues esas cosas formales pues son importantes. Y también, bueno, pues al escribir, que se dejen esas normas de escribir claramente, de dejar un espacio entre renglones, de ponerme las letras claras, porque los hay muy pillos, que me ponen la letra final, que no se sabe si es una M o una N, que no se sabe si la rayita está a til portuguesa es o no es, que lo escriban con claridad. Porque estamos valorando el nivel que se tiene. Además, también es un cierto compañerismo, porque si no, pues con esas prácticas picarescas se están perjudicando a otros compañeros, ¿no? Entonces, eso sería un poco pues lo que tengo que decir de instrucciones generales. Tengo que decir, ya antes de pasar a los temas en concreto, que estoy preparando un manual específico para los alumnos de la UNED, muy sencillito, que es una especie de portugués castellano comparados, que le viene bien a los alumnos que parten de la lengua inicial castellano, pero es que me encuentro con que tengo muchos alumnos de origen brasileño o de otros lugares que tienen como lengua materna el portugués. Entonces le vendrá muy bien a través del portugués entrar en las estructuras y vocabularios del castellano. Y bueno, estos son más o menos las instrucciones generales. En algún caso, el alumno que quiera ampliar esto, porque además aquí tiene ejercicios, es decir, puede hacer los ejercicios que vienen en el libro y enviármelos a mí, como si se tratasen de pruebas de evaluación a distancia, a través de mi correo electrónico, que tienen en la guía de la carrera. Yo a aquellos alumnos que estén más interesados, a través de su correo electrónico, les puedo enviar ejercicios, traducciones, textos complementarios del que será nuestro futuro manual, que esperaremos tenerlos preparados para el próximo curso.
Bien, decir que la guía del curso de acceso tienen este correo electrónico del profesor Manuel Rodríguez, y que, bueno, ahí tienen este correo electrónico y otros muchos datos, pero ahí está, y que hagan uso de él. Yo creo que debemos entrar ya en lo que son las unidades de este manual, empezando por la primera, y a destacar quizá pues lo que les ofrece mayor dificultad. No es que vayamos a, por supuesto, son pinceladas, no se puede decir aquí todo. Y en esta primera unidad quizás sea la pronunciación y la grafía.
Exactamente. En esta primera unidad en lo que deben fijarse fundamentalmente es en la pronunciación y la grafía. En el libro contiene un apéndice que pueden consultar con una serie de instrucciones y normas ortográficas. Pero yo, no obstante, voy a ir desglosando en los temas de fonética, es decir, y llamo fonética para los, no quiero ser pedante, es decir, cómo se pronuncia y cómo se escribe el portugués. Entonces yo voy a ir indicándoles, incluso señalándoles la página del libro que deben consultar. Por ejemplo, deben estudiar con mucho detalle la página 9 de este manual, donde se explican las características de las vocales tónicas del portugués, que no son 5, sino que son 10. Entonces, que se fijen en esta página 9, donde además el libro trae una serie de comparaciones de palabras que solo se distinguen bien porque se pronuncian con vocal abierta, con vocal cerrada. Como este es un tema complicado, pues lo que decía antes, cualquier alumno que quiera más ejemplos no tiene más que por el correo electrónico yo le mando ejercicios complementarios. Pero mucha atención a esta página 9. Y en las páginas siguientes también que estudien el proceso de cómo las vocales portuguesas en posición átona se reducen y quedan prácticamente reducidas a 5, que incluso en muchas ocasiones se pronuncian más relajadas que las del castellano. En este sentido es muy útil la página 10. La página 10 es un resumen, pero está muy bien hecho, porque además compara la situación del portugués con la del castellano y no necesitan, en este nivel no se necesita más. También el estudio de los diptongos del portugués, que deben centrarse en la página 11. En esa misma página y en la siguiente, que estudien también los diptongos nasales y que realicen esos ejercicios que vienen ahí. Entonces, con esto terminamos el bloque de las vocales. Y que no busquen más que lo que hay aquí, que con eso tienen suficiente.
Esto sería lo más dificultoso, lo que tienen que hacer mayor hincapié en esta primera unidad, podemos decir, en esta primera parte. Y en la segunda, ¿hablamos de artículo?
Antes de pasar al artículo, porque lo llevo muy desmenuzado, porque he tenido la experiencia del año pasado, tanto de la ortografía como, bueno, la pronunciación no la puedo controlar. Ahora pasamos a las consonantes. Temas conflictivos en las consonantes. La distinción BV, que en portugués son diferentes y que son unas normas ortográficas diferentes en portugués y en castellano. Es decir, hay una. Entonces, que se fijen en el tema de las consonantes, se trata de la página 15 en adelante, esas páginas que van de la 14 a la 20 sobre las consonantes, su grafía y su pronunciación, que la estudien bien. Que también estudien bien pues el empleo de C más EI, y la C con cedilla, para que me entienda todo el mundo. Si no estoy utilizando una terminología filológica, sino que utilizo una terminología que si la escucha un filólogo diría que es pedestre, pero me interesan esos temas. Y a la hora de escribir, que la tengan en cuenta. Pero que la tengan en cuenta tanto al hacer o al escribir o al hacer la traducción del castellano al portugués, como del portugués al castellano. Es decir, que no dejen de usar los alumnos de lengua materna española la C con cedilla, que no se use en castellano cuando escriben el texto en portugués, y del mismo modo que no me utilicen la C con cedilla los alumnos portugueses cuando me hacen la traducción del castellano. O que, por ejemplo, si en castellano decimos pueblo, en portugués se dice povo, que se escribe con V, por favor, que el alumno español sepa que me tiene que escribir eso con V, y que el alumno portugués sepa que me tiene que escribir pueblo con B. Entonces, en fin, que eso parece una tontería, pero se nota mucho. Bueno, también el empleo y la pronunciación de la G más E y de la J. Y para los alumnos españoles, la grafía LH y NH. LH y NH, que se corresponde con lo que nosotros conocemos como L y Ñ. Y también que se fijen en la grafía de la X. En la grafía de la X, que en portugués esta letra no solo representa el sonido KS español, sino que representa otros sonidos. Concretamente, pues ya digo, la X está tratada en la página 16, con un tratamiento muy bueno.
¿Pasamos ahora sí a hablar del artículo?
Pues hablamos del artículo. En el artículo, que se trata en las páginas 20 y 21 de este libro, me interesa fundamentalmente, aparte de fijarse en las formas del artículo determinado e indeterminado, que estudien y que practiquen las contracciones. De momento nada más que eso.
Las contracciones, que hagan hincapié.
Formas y contracciones del artículo. Nada más que eso.
Luego pasamos ya a los apócopes, adjetivos y numerales.
Bien, sobre todo que se fijen en los numerales. Que se lean la lista de numerales que aparece en la página 40-41... y sobre todo que realicen los ejercicios que sobre numerales presenta el manual al final del tema, que consiste en escribir numerales que están escritos en número, escribirlos en letra. Como los ejercicios que traen los manuales son todos limitados, pues ellos los pueden ampliar hasta el infinito.
¿Esto les ofrece dificultades? Porque parece una cosa no demasiado complicada. Sin embargo, cuando nos hace hincapié en ello es que hay fallos también.
Sí, ofrece dificultades tanto ortográficas como gramaticales, porque determinadas contracciones no se producen, otras se producen, en fin. Hay fórmulas que parecen muy parecidas al castellano, pero no lo son tanto, porque son dos lenguas próximas. Entonces, que se lean el listado, y como el listado pues no trae al lado el castellano, no sería mala cosa que los alumnos de castellano escribiesen al lado el numeral castellano, porque también suelen tener problemas para escribir el numeral castellano. Entonces, que hagan una especie de comparación entre los numerales portugueses y los numerales castellanos.
Y pasaríamos a la última unidad que vamos a tratar hoy. No es que sea la última unidad, sino la que vamos a ver hoy, que es la 5. Aquí están los demostrativos, los posesivos, que también suelen tener problemas en casi todos los idiomas.
Sí, bueno, yo antes de pasar a los demostrativos y sus contracciones, pues quiero hacer una reflexión sobre algo que parece muy tonto, que es el género y número de los sustantivos. Es muy importante en el género y número de los sustantivos que, aparte de conocer y de practicar las reglas normales de formación de género y número, que el libro explica muy bien y tiene ejercicios, pues que se fijen en que hay sustantivos que en castellano son masculinos y en portugués son femeninos, y al revés, el caso de dor, cor, ponte, etcétera. Entonces, esa lista que viene en el manual, no que la sepan de memoria, pero que sepan que, por ejemplo, cor en portugués es femenino, o dor, y entonces en los exámenes dice muy feo pues estas interferencias. Y por último, ya en los demostrativos, lo mismo, que se fijen en las formas de los demostrativos, que en portugués no existen estos, que es estes, y que se fijen también en la forma isto, y que por otro lado en castellano no existe estes, que es estos. Eso es lo más llamativo. Y de nuevo, las contracciones. Y con esto yo solo les doy otro consejo, que vayan empezando a hacer lecturas y traducciones.
Eso es lo que le iba a comentar. Me gustaría pues dar una serie de consejos finales, todavía nos queda algún minuto. Pues, ¿cómo trabajar la asignatura? Porque les hemos hablado del manual, les hemos dicho de estos fallos que suelen tener en los exámenes y también de lo más importante de estas primeras unidades. Pero el alumno, sobre todo el alumno que no tiene un gran conocimiento del portugués, que parte si no de cero, pues prácticamente, tiene que también tener un método de trabajo, porque en un idioma es importantísimo el método de trabajo.
Pues yo le recomendaría lo siguiente. En primer lugar, leerse a título informativo la teoría, que es muy sencillita, y hacérselo una especie de plano de las normas más elementales, de la formación de género, de lo que le llama la atención, y nada más que eso. Después, el libro, al final de cada tema, trae una serie de ejercicios. Intentar resolver esos ejercicios. Y después el libro trae un solucionario. Pues irse al solucionario y comprobar en qué ha fallado y ver por qué ha fallado. Con lo cual, pues puede repasar la teoría, me puede consultar a mí, etcétera. Como los ejercicios del libro son limitados, el que quiera hacer más ejercicios se pone en contacto conmigo a través de ese correo electrónico y yo le envío ejercicios complementarios. Y eso sería, en cuanto a la gramática, lo más necesario. En cuanto para ir entrando en las traducciones, pues el manual, a partir de la página 95, trae una serie de traducciones del portugués al castellano graduadas, tanto en extensión como en dificultades, pues que esas no vienen resueltas. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Tratar de ir resolviendo esas traducciones. Y me las puede enviar a mí por correo electrónico.
Sí, porque me ha llamado la atención al principio del programa, y volviendo a estos primeros consejos, en cuanto a esta, podemos decir, obsesión o manía del alumnado de hacer estas traducciones literales, que además les ocupa muchísimo más tiempo porque van al diccionario continuamente. Esto también se aprende a hacer, ¿no?
Claro, se aprende a hacer y se va adquiriendo confianza al hacerlas. Estas son traducciones muy sencillitas y que van graduadas, que incluso yo en el futuro al que me las pida, después más traducciones se las puedo ir enviando más complicadas. Entonces lo que tiene que hacer el alumno es empezar por las traducciones más sencillas, que están a partir, como digo, de la unidad 7 y me parece que es la página 90 del libro. Entonces lo que tiene que hacer no es captar letra a letra, sino captar el sentido de lo que quiere decir eso. Bueno, pues es un señor que dice que lo llama a la policía, es una de las traducciones, porque se ha confundido. Y dice, oiga, mire, yo no soy más que un humilde relojero que estoy en no sé dónde. Pues en tres líneas, en cuatro líneas, en cinco líneas, sabe lo que se llama una traducción comprensiva, que entiende esto. Y no se pide más que eso. Me la envía por correo electrónico y yo le contesto, pues ha encontrado usted el sentido del texto, o falla en tal cosa. ¿Qué ocurre? Que poco a poco el alumno, según va resolviendo estas traducciones y va encontrándose confirmado, pues lógicamente se va sintiendo más animado. Que piense además que en todo hay que utilizar el sentido común, aunque sea el menos común de los sentidos. El portugués y el castellano son lenguas próximas. Entonces, lógicamente, no siendo alguna palabra extraña, pues él va a encontrar el sentido del texto fácilmente. Yo siempre digo lo que decía un diplomático de Carlos V, cuando se enteró que se iba a casar con la princesa Isabel de Portugal. Le dijo, oiga, qué suerte tenemos que se casa con una persona que habla como nosotros español. Entonces es aplicar un poco el sentido común y no obsesionarse. Si son aficionados al deporte, verán que los jugadores de fútbol, los ciclistas, hablan una especie de lengua románica donde se entienden en francés, en italiano, mezclando palabras de diferentes lugares, como muchos de ellos también dan iniciación latín, pues que piensen que esto en definitiva pues son lenguas próximas, no digamos ya los que sean de Galicia o de las zonas fronterizas.
Y luego también una otra recomendación, también una lengua pues normalmente y casi siempre se estudia pues para poder hablarla, que escuchen todo lo que puedan.
Yo les recomendaría que a través de internet contactasen con la radio y televisión portuguesas, que es muy fácil, es simplemente poner las tres W y no sé exactamente, ahora no me acuerdo, pero vamos, con buscar en el buscador radio y televisión portuguesa, pues pueden escuchar cantidad de cosas en portugués, e incluso hay también periódicos que pueden leer en portugués.
Pues que se acerquen, a la lengua portuguesa, aquellos que no la tengan, ya hemos dicho que hay diferentes tipos de alumnos, y que desde luego escuchen para poder hablar. Muchísimas gracias y nos encontraremos en un próximo programa.
Pues muchas gracias a vosotros.